you call this a robbery?
Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras. Un jueves más, en este caso 15 de mayo. Aquí estamos para repasar durante la próxima hora pues los estrenos de la semana y hablar un poquito de cine durante, pues eso, poquito menos de una hora. Aquí estoy yo a los mandos de la Enterprise, en este caso. Solo ante el peligro. Así que, bueno, permitirme que me enrolle durante una hora. Hablaremos de las películas que se estrenan, hablaremos de lo que se ha estrenado ya, y hoy vamos a sentar en nuestra butaca, que hacía ya semanas desde el estreno de Modigliani, la película dirigida por Johnny Depp. Sentar a Johnny Depp en nuestra butaca indiscreta, así que hoy repasaré la extensa carrera ya de Johnny Depp, que es un tipo que ha pasado por todos los palos. Así que, bueno, hablaré un poco de las películas que yo considero más interesantes de su carrera, y obviamente pues alguna anecdotilla saldrá de este tipo, que, bueno, yo os digo que obviamente es un grandísimo actor, pero también es una estrella que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Ha pasado por un montón de cosas irregulares, pero la verdad es que es un icono ya. Es un tipo importante que ha sabido tanto hacer películas que han ganado mucho dinero como películas que no han ganado tanto dinero, pero que tiene un punto outsider también, tiene un punto underground también, ha hecho un poquito de todo. Y bueno, y es una estrella con todo lo bueno y con todo lo malo. Así que hablaremos de Johnny Depp en la segunda parte del programa de hoy. Pero antes hablaremos de los estrenos de la semana.
Això és La Butaca Indiscreta.
Pues he escogido precisamente la música de uno de los de las películas como más conocidas pero menos prestigiosas de Johnny Depp con Tim Burton, que es Sleepy Hollow, aquella historia gótica que era una especie de homenaje a las pelis antiguas de la Hammer, con un punto de terror, con un punto de ironía, con ese punto oscuro, pero siempre con un puntito de humor. Sleepy Hollow, una película muy entretenida y visualmente muy muy trabajada, con Johnny Depp, obviamente, y con Christina Ricci, recuerdo, y Christopher Walken en los secundarios. Pues tiene una música fantástica, siendo de Tim Burton la película, pues tenía que ser de Danny Elfman, y es una de las bandas sonoras más interesantes de Elfman, pero quizá de las menos escuchadas o de las menos famosas. La utilizaré para que me acompañe a lo largo de los estrenos y a partir de ahí os iré poniendo cositas de Danny Elfman y de otros que hayan pasado por la vida de Johnny Depp. En este caso, además, esta película, con este punto de terror o de suspense, nos ayuda a presentar nuestro primer estreno de hoy, que es, yo no sé cuántas películas llevan ya de Destino Final, 7 o 8, un número ingente. Pues en este caso, mañana 16 de mayo se estrena Destino Final, Lazos de Sangre, en la que la trama gira en torno a Stephanie, una joven estudiante acosada por una aterradora pesadilla recurrente, que vuelve a su hogar para buscar a la única persona que puede detener esa terrible amenaza que acecha a su familia. Mientras lucha por comprender el misterio detrás de todos esos sueños y la oscura conexión con su destino, Stephanie debe enfrentar sus miedos más profundos y descubrir cómo romper el ciclo de muerte que se cierne sobre ellos. Una carrera contra el tiempo llena de suspense, de terror y de secretos familiares. Nada nuevo dentro de lo que es el concepto de destino final, que es simplemente, pues bueno, ese concepto del el terror con un punto joven, con un punto de algo que nos de escapar continuamente de una muerte que parece predestinada, pero que nosotros estamos continuamente cambiando nuestro destino. Bueno, son películas que son entretenidas y que no están mal planteadas, pero uno es un poco más de lo mismo. Pero curiosamente, toda esta historia de lo de la pesadilla recurrente y tal y cual nos recuerda, teniendo a Johnny Depp de protagonista, obviamente nos lleva a Pesadilla en Elm Street, donde una de las víctimas de Freddy era el mismísimo Johnny Depp a principios de los 80, cuando era un crío y era un desconocido, entre comillas. Pues nada, el segundo estreno que hemos destacado de esta semana es Estocolmo 1520, El rey tirano, una película sueca que parece que tiene buena, cuanto menos buena factura visual, que cuenta la historia del rey danés Christian II. En 1520, ansioso por arrebatar la corona sueca, se enfrenta a este Sture en una lucha de poder implacable. Mientras tanto, las hermanas Freya y Anne juran vengarse de los hombres que asesinaron a su familia. Todo se desata en Estocolmo, donde las hermanas se ven atrapadas en una despiadada lucha política entre Suecia y Dinamarca. La confrontación culminará en la sangrienta ejecución conocida como el Baño de Sangre de Estocolmo, presidida por el temido rey Cristian. Mezcla de historia con pelis de acción, con peli bélica, habrá un poquito de todo ahí. Yo he podido ver el tráiler y la verdad es que la película parece cuanto menos que tiene, pues es un empaque visual y que puede ser interesante o mínimo entretenida. Así que ahí la tenéis para los amantes del género. Género, de nuevo, tenemos comedias dramáticas, comedias romanticonas, en este caso Jane Austen arruinó mi vida. Mira, ya como título ya me has ganado una parte de mi simpatía, ya va hacia esta película, porque a mí me encanta el concepto, es decir, a mí me gusta Jane Austen, lo he de reconocer. Me parece una de las escritoras que rompieron con ese techo de que antes de esa generación, de mediados del siglo XIX, a las mujeres ni siquiera se les ponía el nombre. Entonces, obviamente, Jane Austen ya tiene una especie como de leyenda o de background ya de que es, pues bueno, novelas así sobre mujeres que buscan el hombre ideal, etcétera, etcétera y tal, pero en realidad las novelas de Jane Austen son extraordinariamente femeninas y feministas, porque no solo hablan de mujeres que buscaban un buen matrimonio, sino que hablan de mujeres que están atrapadas en un mundo en el que sus padres lo controlan todo, y si quieren salirse de ese ámbito tienen que estar necesariamente buscando un marido que las deje ser libres, por decirlo así, y que económicamente están totalmente condicionadas por la sociedad en la que viven, porque si no tienen marido y no tienen un aval o su familia no es lo suficientemente rica, no podrán ser libres. Entonces, a mí las películas, las novelas de Jane Austen, pues, a mí me parecen muy respetables. En este caso, la película de la que hablamos, que se llama de nuevo Jane Austen arruinó mi vida, es una comedia sobre Agatha, una torpe pero adorable mujer que sueña con un amor al estilo Jane Austen y con convertirse en escritora. ¿Quién no? ¿Cómo no? Mientras trabaja en la librería Shakespeare & Co. de París, qué mejor sitio para ser escritora y que te guste Jane Austen que esa mítica librería de París, en una inesperada invitación a la residencia de escritores Jane Austen en Inglaterra le ofrecerá la oportunidad de construir sus sueños. Allí deberá enfrentarse a sus inseguridades, inspirarse para escribir su primera novela y navegar por un triángulo amoroso caótico que pondrá a prueba su corazón y le hará cuestionar todo sobre el amor y sobre sí misma. Parece una película cuanto menos interesante. Ya veremos cómo juega esas cartas entre el tópico, el concepto, si es capaz de sobresalir de la enorme montaña de vehículos de la comedia romántica al uso, pero bueno, al menos este juego de metalenguaje, de estar hablando de cómo se escribe una novela amorosa mientras cómo se trabaja y cómo se encuentra el amor, etcétera, etcétera, bueno, a mí me hace cierta gracia. Ya veremos a ver cómo se desarrolla la historia. Yo os propongo hacer un primer paroncito, todas las cosas porque mi garganta lo necesita, y vamos a escuchar, obviamente, el primer gran éxito, digamos, individual o como protagonista, vamos a decirlo así, de Johnny Depp. Es el Eduardo Manos Tijeras de Tim Burton, con esa maravillosa música de Danny Elfman, que parece pues un acompañante ideal para convertirse en una estrella. Thank you.
Esteu escoltant La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Pues es que no me he podido resistir. Es comenzar a escuchar la música de Danny Elfman para Eduardo Manos Tijeras y es que los primeros dos minutos no te son suficientes. Entonces os he pasado también al tema de precisamente de ese baile en el hielo. Maravilloso, absolutamente. Es una de las escenas icónicas, además, de la película. Y es uno de los grandes hits. Es que esta película es la que lanzó a los tres, por decirlo así. Obviamente, Tim Burton y Danny Elfman ya estaban lanzados por el éxito del Batman, pero Eduardo Manos Tijeras es otro nivel. Pues nada, vamos a seguir escuchando mientras a Elfman y a Sleepy Hollow. Y sigo repasando los estrenos de esta semana. En este caso, una película española, interesante, al menos eso es un planteamiento, que se llama El Instinto. Y está protagonizada por Javier Pereira, Fernando Callo y Eva Llorac. A mí me parecen tres muy buenos actores. El guión y la dirección es de Juan Albarracín, que yo ahora mismo no tengo controlado este director, pero buscaré a ver qué referencias tiene. En este caso, El Instinto es un thriller donde conocemos a Abel, un arquitecto de gran éxito y prestigio que corre el riesgo de perderlo todo cuando empieza a sufrir agorafobia. Su miedo a salir a la calle le llevará a estar aislado en el campo durante 3 años y su expareja y socia en el estudio en el que trabajaban, Sonia, que se va a Llorac, le advierte de las consecuencias que puede tener para su carrera ese aislamiento total. Hasta ahora ninguna terapia ha funcionado con Abel. Sin embargo, un día conocerá al adiestrador de perros de caza, Fernando Callo, el personaje que se llama José, que le ofrece un método alternativo con un entrenamiento nunca usado en humanos. A mí me da cierto rollo, me genera interés este punto de partida. Y ya os digo que a mí los tres actores me parecen interesantes, así que darle una oportunidad si conseguís un cine cercano que estrene El Instinto. Nos vamos, bueno, todas las semanas tiene que haber una película francesa, en este caso un drama, que se llama Un buen padre. La sinopsis dice así. En un tranquilo pueblo del centro de Francia, Simón, un sacerdote devoto, ve su vida transformada cuando Luis, una antigua amiga del seminario, reaparece junto a un niño de 12 años que resulta ser su hijo. Esta inesperada revelación pone en jaque su rutina y su vocación, obviamente llevándolo a cuestionar si es posible ser un buen sacerdote para su comunidad y al mismo tiempo haber sido o convertirse en un buen padre. Decidido, Simón se enfrentará a las máximas autoridades de la iglesia para demostrar que el amor paternal y la fe pueden coexistir, desafiando las normas establecidas. Bueno, habría que ver. Se le puede dar. Es que a mí todo el tema religioso me parece un poco sobrante ya. Pero bueno, como drama puede estar bien, como drama de personajes puede ser interesante. Así que, bueno, ahí tenéis Un buen padre. Y otro drama, con un buen reparto y además también español, es Tras el verano. Tras el verano habla de una historia protagonizada por Alexandra Jiménez, Juan Diego Botto y Ruth Gabriel, en el que Paula Israel y Raúl podrían ser una pareja más. Pero los dos viven con un niño de 6 años llamado Dani, que no es hijo de Paula, y que por eso se encuentra en el reto diario de demostrar que merece ese título de madre. Fijaos, además, la conexión con la película anterior. En este caso, ese niño es hijo de él, pero no de ella, de la protagonista. este conflicto, por estar continuamente mereciéndose ese título de madre, al que se une la separación de la pareja, tendrá sus consecuencias. La idea de que Paula puede dejar de ver para siempre a Dani le plantea una importante pregunta. ¿Qué es más importante, el sentimiento o el ADN? Obviamente, la respuesta está clarísima, porque el ADN es ADN y nada más. Pero bueno, el triángulo Alejandra Jiménez, Juan Diego Botto, Ruth Gabriel, a mí me parece interesante. Así que de ahí que hayamos rescatado, digamos, ese estreno para, bueno, pues para poder hablar de él. Vamos a hacer otro paroncito más, haremos los últimos estrenos de la semana y después hablamos de Johnny Depp. Otro gran clásico, en este caso además, fue Johnny Depp, Tim Burton, Danny Elfman, y volver además al corazón de la Disney, que los había visto convertirse en estrellas después de ese Eduardo Manos Tijeras, y vuelven a verse todos en esa Alicia en el País de las Maravillas, que bueno, de 2010, claro, es que estamos hablando de que yo diría que Eduardo Manos Tijeras es del año 90 aproximadamente, así que 30 años después se reencuentran en Alicia en el País de las Maravillas y Danny Elfman se saca de la manga un tema absolutamente maravilloso, marca de la casa además. Thank you.
Això és La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Pues ahí habéis tenido un auténtico clásico en el que Danny Elfman vuelve otra vez a dar un golpe a la mesa y a decir, no fue casualidad, aquí os voy a dar un tema que se va a quedar para los restos, después ya que la peli funcionaba, funciona mejor o mejor, esto ya es otro tema, pero el tema de Alice se va a quedar. Es una auténtica maravilla lo que hizo aquí Danny Elfman. Los últimos tres estrenos de la semana que quiero destacar son además españoles. Creo que el cine español últimamente no solo está produciendo más, sino que está produciendo mejor, y hay que reivindicarlo. En este caso, El cuento del lobo, una película de Norberto López Amado, un drama con puntos de suspense, protagonizada por Daniel Grao, por Lucía Jiménez y por Paco Tous. Es un thriller en el que se reflexiona sobre la violencia machista y que adapta la obra Duda razonable del escritor y dramaturgo Borja Ortiz. Olga y Javier, Lucía Jiménez y Daniel Grao, son una pareja de clase media que presencia cómo la chica que va a limpiar a su casa recibe en su móvil mensajes amenazantes. Ante esa situación deciden intervenir. Se enfrentarán entonces a una complicada situación de resolver que supondrá un repentino cambio en sus vidas. La aparición del padre y la chica, que en este caso es Paco Tous, las dudas y las discrepancias generan más de un interrogante. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es hacer lo correcto? ¿Qué hacer cuando descubres que alguien está recibiendo amenazas? ¿Y cuál es la frontera entre lo privado, lo personal, y hasta dónde puedes entrar en la vida de la gente? A mí me parece cuanto menos interesante, y si además está basado y la película trabaja sobre un texto de un dramaturgo, me resulta realmente interesante el planteamiento. Así que seguidle la pista al cuento del lobo. Otra película muy interesante que ha dado ya que hablar en festivales es Lo que queda de ti, una película protagonizada por Laia Manzanares y Ángela Cervantes, dos de las actrices más interesantes del panorama ahora mismo, de las actrices más jóvenes, más que están despuntando, que aún no son estrellas, pero están en el camino. Ellas dos son hermanas en Lo que queda de ti. El personaje protagonista es el de Sara, una muchacha que ante la repentina muerte de su padre abandonará su prometedora carrera como músico en Nueva York para hacerse cargo del negocio familiar como ganadera, y lo hará junto a su hermana. Y entonces, pues bueno, el desarrollo de esa relación entre ambas, se entiende que una de ellas ya estaba allí y la otra se ha alejado de ese mundo y de alguna manera ha sido obligada a volver y a cumplir con su hermana y con las obligaciones familiares. Dirige Lo que queda de ti Gala Gracia, una directora y guionista de varios cortometrajes muy premiados, que debutan en el largometraje con esta historia de tintes autobiográficos inspirada en su propia vida. Las críticas que yo he leído sobre todo destacan a las dos protagonistas, con las que no me extraña nada porque ambas son muy buenas, sobre todo a mí Ángela Cervantes me parece una actriz que siempre parece natural y siempre le da una potencia, un plus de potencia a lo que hace. Así que si tenéis un cine cerca que proyecte Lo que queda de ti y os gustan ese tipo de dramas personales, no la dejéis escapar. Y la última película que quiero destacar de esta semana, de que se estrena a partir de mañana, es el documental sobre Almudena Grandes. El documental se llama Almudena y habla a través de sus propias palabras. Obviamente utiliza material que dejara ya Almudena Grandes grabado, comparte su visión del mundo, de la vida y la escritura, reflejando su profunda comprensión de la realidad. Aunque ya Almudena Grandes no está, esta película busca preservar su memoria, su legado literario, celebrarlo y reconocer el vacío dejado tras su muerte. También aparece su esposo, Luis García Montero, el poeta, en el que se explora ese vacío personal y emocional, completando un retrato íntimo de una escritora que logró capturar con maestría las complejidades de la vida, de nuestra historia y de nuestras emociones. No os perdáis, si podéis, el documental sobre Almudena Grandes, dirigido y escrito por Azucena Rodríguez. La verdad es que a mí me parece que es muy interesante y yo no me lo perdería. Así que si tengo, de hecho, oportunidad de verlo, sea en cine, en plataforma o lo que sea, la verdad es que le tengo muchas ganas. Vamos a irnos con los inicios de Johnny Depp y repasaremos un poco toda la carrera de este grande del cine. Pues estos inicios son nada más y nada menos que Pesadilla en Elm Street, que fue la película que lo descubrió de alguna manera en el año 84. Johnny Depp se llama John Christopher Depp II. Nace en Kentucky, en Owensboro, estado de Kentucky, el 9 de junio de 1963. Por tanto, tiene 61 años. Y aparte de actor, es director, productor, músico y lo que le da la gana. Ha sido nominado 3 veces al Oscar, ha recibido un Globo de Oro, un César, aparte de múltiples galardones. Y como decíamos y como comentábamos, su éxito empieza, su carrera empieza en el año 1984... en Pesadilla en Elm Street, cuando es una de las víctimas, de las primeras víctimas de Freddy Krueger. 2 años después tuvo un papel de reparto en Platoon, la película antibélica sobre los veteranos del Vietnam de Oliver Stone. Claro, esto... Esto le lleva, bueno, claro, es que esto es otro nivel, también os digo. Platoon es otro nivel, por supuesto. Estamos hablando de que ya una colaboración con un director tan, tan prestigioso como Oliver Stone ya te lleva a un lugar en Hollywood diferente. Esto ya no es... porque yo repasando un poco la ficha de IMDb de Johnny Depp, claro, pues este tipo, además, es curioso porque ya os lo diré ahora cuando me venga a la cabeza. Es curioso porque es que estoy poniendo un poquito de música de fondo también, porque si no yo mismo me agobio. Es curioso como los datos a veces te hacen ver las fluctuaciones de la carrera de alguien. Yo he encontrado, buscando información sobre Johnny Depp y sobre su carrera, que ha dado tantos altos y bajos, en IMDb han hecho una especie de listado sobre cuánto dinero, sobre los sueldos y los salarios y la evolución de ellos, de Johnny Depp. Yo no sé, tengo que investigar más y a ver si esto está en todos lados. A mí me ha dejado, la verdad, bastante loco estos datos. Por Pesadilla en Elm Street, que es su primera película grande, Johnny Depp cobra $25,000. Que en Hollywood es poquita cosa. Por Platoon de Oliver Stone cobra 40,000. Con lo cual, él sigue siendo, en este caso, bueno, un secundario y poca cosa más. Pero ¿qué pasa? Lo llaman para la tele y entra en una serie que se llama Nuevos Policías, que es la que le permite hacerse famoso, y en Nuevos Policías gana 45,000 por episodio. Por episodio. ¿Qué pasa? Que claro, es la tele, y la tele le convierte en un tipo no solo famoso, se convierte en una especie de ídolo adolescente. Y ahí es donde Tim Burton, que es un tipo que tonto es lo justo, después del exitazo del Batman del año 89, dice: yo quiero hacer Eduardo Más Tijeras, y este chaval es el que lo va a hacer. En Eduardo Más Tijeras, que ya es una producción grande, porque Tim Burton se reivindica el éxito, el enorme éxito que ha tenido con Batman, y hace una película personal pero cara, por decirlo así. En el tono de Más Tijeras, aquí nuestro amigo cobra ya $1,500,000 por protagonizar el tono de Más Tijeras, que esto ya es un evilito. Pero ¿qué pasa? Claro, el tono de Más Tijeras es un exitazo total, le vale su primera nominación al Globo de Oro, es un reconocimiento tanto a nivel económico como a nivel crítico. Y entonces entra ya en otra liga. ¿Qué pasa? Que como su amigo Tim Burton se mete en un embolado varios años después y le meten el embolado de Ed Wood, pero claro, Ed Wood es una película casi amateur tratándose de Hollywood. Y en Ed Wood cobra $750,000, con lo cual rebaja su sueldo a la mitad. Eso quiere decir que, señores, Johnny Depp es un buen amigo. Es un buen amigo, es un tipo que sabe cuidar a sus amigos, cuidar a la gente, gracias a la cual está donde está. Y eso dice mucho y muy bueno de él. Por ejemplo, aquí rebuscando un poco los datos. Claro, Johnny Depp, a partir de, obviamente, de lo que decíamos de Eduardo Más Tijeras, pues claro, lo pete, comienza a hacer películas más buenas o más malas, pero ya es una estrella. Películas menores, entre comillas, pero en las que él es protagonista absoluto. A la hora señalada, por ejemplo, el año 95, o Donnie Brasco, de Brian De Palma. En estas, él ya entra en el club de los tipos que ganan 5 millones de pavos por película. Por protagonizar, obviamente, por protagonizar película. Entonces, claro, este señor ya ha entrado en una liga diferente. Es así. Es que ha entrado en una liga diferente y todavía no ha llegado, ya que parro. Ojo, ¿qué pasa? Ahí sí que es verdad que entrando en un cierto estrellato, Johnny Depp hace un poquito de todo. Por ejemplo, otra cosa que demuestra que es un tipo que es amigo de sus amigos. Terry Gilliam lo llama para hacer aquel pequeño desastre que se llamaba Miedo y Asco en Las Vegas. ¿Qué hace? Cobra $500,000. O sea, rebaja sus 5 millones de dólares que está cobrando por protagonista a el 10%. Se lo baja un 90% y cobra $500,000 por Miedo y Asco en Las Vegas. ¿Por qué? Porque es su amigo Terry Gilliam y él quiere hacer esa película. Es que la película es un auténtico desastre y se pega un batacazo interesante. Las cosas son así. Pero bueno, La verdad es que Johnny Depp es un tipo que le da un poquito igual, él hace las películas que le apetecen, etcétera, etcétera. Y oye, unas funcionan más, otras funcionan menos. Está ahí todavía quien todavía está jugándolo un poco. Hace una película como Blow. Ojo, Blow, estamos hablando de la película en la que conoce a nuestro amigo Jordi Mollà y a Penélope Cruz, que es una película de Ted Demme del año 2001, que es una adaptación de un cómic bastante discutible sobre un traficante de drogas, no sé qué, bueno, un punto así como filosófico, toque así, bueno, la película es fallida, la película, bueno, película es lo que es, pero bueno, que parece que no está ni en contra ni a favor de las drogas, que bueno, que es un poco así, pero bueno, el tipo está en una fase un poquito de bajón en su carrera. ¿Pero qué pasa? Pues que llega Jack Sparrow y lo peta. Año 2003, Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, vuelve al estatus de los 10 millones de dólares por protagonista. Con eso ya, digo yo que uno se puede ya, se lo puede tomar con tranquilidad. Así que bueno, pues ahí estamos, obviamente con Piratas del Caribe y sus respectivas secuelas. Pero ¿qué pasa? Que entonces lo vuelve a llamar su amigo Tim Burton. Y lo llama para Charlie y la fábrica de chocolate. Y aquí el señor Deep ya ha entrado en otra fase. Y claro, ya después de haber pasado por la fase de 10 millones de dólares, ¿cómo vas a bajar? Pues con Charlie y la fábrica de chocolate se mete en 18 millones por protagonizarla. Pero claro, es que Charlie y la fábrica de chocolate recauda 470 millones de dólares en su estreno. Pero es que claro, pero es que estamos hablando de que toda la saga de Piratas del Caribe va por los casi 4.000 millones de dólares de toda la saga, obviamente. Así que, ojo, ojo al tema. Entonces, bueno, pues es lo que decimos. ¿Qué pasa? Aquí ya entra el mundo. Es que es muy curioso por lo que decíamos antes. No solo es lo que recaudas, sino además es lo bien que negocias. ¿Por qué? Porque él ya habla con sus amiguitos después de la segunda de Piratas del Caribe, en la que él cobra 20 millones de dólares por El Cofre del Hombre Muerto. Dice, oye, vamos a jugar a otra cosa. Vamos a jugar a ganar dinero con la taquilla. Es decir, yo me hago productor de la película, etcétera, etcétera, y de alguna manera, si la película lo peta, gano más dinero que con un sueldo normal, vamos a decirlo así, un sueldo de 20 millones de dólares no es un sueldo normal, pero no obligo a la película a, sino que yo produzco parte de la película y si hay ganancia me la llevo. ¿Qué pasa? Pues con Piratas del Caribe en El Fin del Mundo, el señor se embolsa 90 millones de pavos. Su sueldo más ganancias, o un porcentaje de las ganancias. Claro, esto se puede hacer en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en otras no. Se mete en Sweeney Todd. Vuelve con su amigo Tim Burton, que por cierto yo voy a rescatar, porque a Johnny Depp hay que escucharlo cantar. Así que yo voy a ver si encuentro a nuestro amigo Johnny Depp cantando en Sweeney Todd. Me vais a escuchar ahora, que lo voy a poner a buscarlo. Pues eso, ¿no? Aquí, ¿lo ves? Fantástico. Vamos a escuchar a un poquito No Place Like London de Sweeney Todd de fondo, mientras acabo de explicaros un poquito el tema. En el Sweeney Todd, claro, Tim Burton lo llama y le dice, mira, yo no sé esto cómo va a funcionar. Entonces yo, si quieres, volvemos a nuestra fase $10 millones. Porque la película puede funcionar o la película no puede funcionar. Yo no tengo datos ahora mismo de recaudación, pero se pueden buscar. Pero bueno, sí que es verdad que a mí, si fuera un éxito, ¿no? Sweeney Todd es una de las películas de Tim Burton que me parecen más curiosas. Y creo que un proyecto como el Sweeney Todd estaba destinado a un tipo como Tim Burton. Lo cual a mí me parece una película maravillosa. Con todos sus problemas. A mí Sacha Baron Cohen me funciona lo justo. Pero bueno. Y bueno, y lo que decimos. Quizá para mí, como tal, Johnny Depp no era el Sweeney Todd que yo me pensaba, que yo tenía en la cabeza. No lo sé. Pero que le da la entidad suficiente, la oscuridad suficiente al personaje, y que yo me lo creo y entro en la película, por supuestísimo. Así que, pues ahí lo tenemos. Pero es que, 3 años después, vuelven a pegar el super pelotazo Tim Burton, Johnny Depp, lo que decíamos de Danny Elfman. Vuelve otra vez con, además, con Helena Bonham Carter, que ya estaban en Sweeney Todd, y vuelven con Alicia en el País de las Maravillas, y vuelven a jugar a los beneficios, porque esta película sí tiene pinta de ser un pelotazo. Como tiene pinta de ser un pelotazo, $1,000 millones recauda Alicia en el País de las Maravillas, y $68 millones son para Johnny Depp, por jugar con su porcentaje de aquí. Es que más grande el tipo. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que aquí hay que ir jugando a... Curiosamente, por ejemplo, Johnny Depp se mete en una historia que es un thriller, en el que además coincide con el que no había conocido nunca, con otra estrella, otra gran estrella con la que no había coincidido nunca, pese a ser perfiles muy parecidos, de estar un poco entre lo comercial y lo fuera de la ley, que es Angelina Jolie, y hacen The Tourist. The Tourist resulta, bueno, a ver, es una película que no funciona mal económicamente, pero que a nivel de crítica, con todo lo que la gente esperaba de este director que acaba de ganar el Oscar por película extranjera, creo que por la película alemana de La vida de los otros, pues este señor hace una siguiente película muy ambiciosa, que es The Tourist, y si es que es maravilloso. Pues eso. Y la película no funciona a nivel crítico. Le pegan una de palos horrorosa y tal. Pero la película, bueno, mantiene el interés económico. Y pues eso, pues va entrando y saliendo de sus aventuras. Otra aventura, doblar cine de animación. Hace Rango, por ejemplo, vuelve a petarlo con Piratas del Caribe y se lleva otra morterada de pasta. Hace Los diarios del Ron y se pega otro batacazo. Hace El llanero solitario, cobra otro pastizal por El llanero solitario y se pega otro batacazo, porque la película es un auténtico desastre económico para la productora, no para él. Por ejemplo, hay una cosa muy, muy curiosa que hace Into the Woods, la versión del musical también de Sondheim, y rebaja su sueldo a £1,000,000. Cosa que a mí, pues, me parece un bonito gesto tratándose de él. Vuelve a petarlo con Piratas del Caribe, La venganza de Salazar. Se lleva £90 millones. Con la taquilla, y entra otra vez en el juego de ser un secundario de lujo en la película Asesinato en el Orient Express de Kenneth Branagh. y se lleva y vuelve otra vez a la liga de los 10 millones. Es decir, bueno, el dinero, pero sin forzar tampoco, porque ya me he pegado un par de batacazos interesantes en mi vida y tampoco quiero forzar demasiado que dinero hay. ¿Y qué pasa? Pues bueno, pues como la cosa sigue funcionando, entra en otra saga, porque las sagas dan muchísimo dinero. Entra en la saga de Animales Fantásticos. Y se vuelve a quedar, pues ahí se lleva otra morterada de pasta por esa saga. Y entonces, bueno, Johnny Depp ha estado jugando siempre con esta historia de hago pelis grandes que ganen dinero y hago pelis, pues las que me apetecen a mí, dirijo cositas y tal, y hago pelis como más. Entonces, bueno, a mí me parece un tipo muy interesante, es un gran actor y además tiene esta doble... Este doble juego. Ha trabajado con Jim Jarmusch, ha trabajado con gente muy underground, con John Waters también trabajó. Ha hecho absolutamente de todo. Juega en todas las ligas. Rodó en España con Polanski La Novena Puerta. Trastazos se pegaron todos en esa película. Así que bueno, ha jugado en todas las ligas Johnny Depp. Y lo hemos tenido, lo seguiremos teniendo, no parará. Pero bueno, es un tipo que hay que reconocerle que tiene su punto de estrella, pero también tiene su punto de corazón. Es un tipo que se viste de Jack Sparrow y se va a los hospitales. Eso lo hemos visto en Donosti varias veces cuando ha estado allí. Que siempre se busca un día para llevarse su traje de Jack Sparrow y pasearse por los hospitales infantiles, y eso le honra. Entre otras cosas, yo he estado leyendo y me ha parecido muy interesante. Es un tipo que donó $2 millones a un hospital de Londres donde estuvo tratándose su hija Lily Rose Depp, que fue la protagonista el año pasado de El Nosferatu de Robert Eggers. Pues en 2007 estuvo ingresada en ese hospital de Londres y Johnny Depp hizo una donación cuantiosa y generosa al hospital, entre otras cosas. Así que bueno, un tipo con sus más y sus menos. Tuvo su jaleo también con el divorcio, con Amber Heard y toda la historia, porque aquí todo el mundo tiene cosas que ocultar, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta aquí llegó nuestro repaso a la historia de Johnny Depp. Nos escuchamos la semana que viene, así que bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, que no haberos metido demasiado la chapa, y nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.